Buenas noches y también a los que están en la mesa. Primero, la señora que habló hace rato, como dice ella, habló con mucha sinceridad, habló, ahora sí, ella dice que no tiene estudios, pero le ayuda mucho su manera de pensar. Le felicito. Bueno, el otro, pues mi pregunta con los de Tila es ¿cómo lo hacen en cuanto a la impartición de justicia actualmente? Porque el mal gobierno tuvo las uñas metidos ahí, vendiendo alcohol, vendiendo drogas, vendiendo muchas cosas ahí en el pueblo. Entonces, ¿cómo evitaron ustedes a que eso se desapareciera? Porque es difícil, los caciques de cada pueblo, es difícil evitar eso, la venta de alcohol. Y a través del alcohol, pues surge la injusticia, el maltrato hacia las damas, ¿sí? ¿Cómo lo hacen ustedes? Mi pregunta va en esto. ¿Cómo lo hacen para impartir la justicia ahí? ¿Cómo es el castigo? Esa es mi pregunta. Y felicidades este logro, porque ahí ya no va a meter las uñas el mal gobierno. Y felicidades a todos. Quisiéramos que así se fueran, ¿no?, los otros municipios. Yo vengo de Chenaló. Disculpen, mi nombre es Antonio. Soy originario de Chenaló y hablo tzotzil. Gracias.
Pues mandaron un mensaje por medio de internet por la transmisión los compañeros de Pueblos en Camino que están siguiendo ahorita este evento. Entonces les voy a leer el mensaje que dan. Dice desde Quito, Ecuador: los grupos indígenas de la Ecuador, la CONAI y Ashuar, saludamos, felicitamos y solidarizamos con la lucha del pueblo del ejido Tila. Desde Quito, Ecuador. Pues les mandamos un abrazo muy grande a estos compañeros que están siguiendo desde allá. Y pues otra participación antes de que respondan los compañeros.
Bueno, compañeras y compañeros, mi nombre es Carlos, soy originario del Istmo de Tehuantepec, Vinizá, Zapoteco. Pues es un gusto escuchar las palabras de compañeras, compañeros, de hermanas y hermanos que incluso pues están haciendo la referencia a su pertenencia, a su participación a ese espacio tan importante de coordinación y de comunicación que tenemos. Pues ya vamos a cumplir 20 años, igual que los acuerdos de San Andrés, las hermanas y hermanos del Congreso Nacional Indígena. Entonces, este año, que es un año de cumplimiento de 20 años de los acuerdos de San Andrés, es para reflexionar, pero para reflexionar en la práctica, como lo están haciendo muchos de ustedes, compañeros y compañeras, para reflexionar caminando, para reflexionar haciendo, para reflexionar organizando, avanzando, preparándose. Y es importante que esta próxima reunión, bueno, y lo digo con toda confianza y con pleno conocimiento de que pues este honorable recinto del CIDESI pues también es parte del Congreso Nacional Indígena, ¿verdad? Que después de la reunión última que hubo el 27 de septiembre, que una nutrida delegación de aquí de Chiapas se apersonó, se presentó a esa reunión que fue en el local de Unidos allá en el Distrito Federal, pues ahora se va a realizar el próximo 30 de este mes, ya la próxima semana, y una reunión más de la coordinación provisional, una reunión ampliada. Eso va a ser ahí en el territorio oaxaqueño, en una comunidad chinanteca, pero no sé exactamente, pero por ahí está circulando la información, compañeros, para que pues nos tomemos la molestia de ver cómo hacer lo posible, juntar una comisioncita y asistir el día 30 a esa reunión, que es muy importante porque ahí se van a ver cuestiones, acuerdos que se tomaron desde septiembre, cómo ha ido caminando, pero también se va a ver todos estos informes que aquí se han estado dando de las distintas comunidades de hermanas y hermanos que están en lucha, en resistencia, organizándose, pues también es una buena ocasión para que ahí se presente esta información, para que los demás hermanos y hermanas de todo el país que coincidimos en este espacio, que no es una organización pues de corte tradicional, ahí no hay presidentes, no hay secretarios, no hay, sino que es todo parejo, todo horizontal, toda la asamblea, pues sería bueno que ahí nos informaran y cosas que hacen falta, si hacen falta determinados apoyos, a veces se hace necesario, no estoy diciendo apoyos ni económicos, ni materiales, ni esas cosas, sino pues la presencia de compañeros como los de Michoacán, como los de Jalisco, como los Virrárica, los Purépecha, que siempre han estado presentes en el Congreso Nacional Indígena, pues sería muy bueno que estuvieran presentes también en esta región del norte de Chiapas, que es una región, pues sabemos, compañeros y compañeras, que es altamente de alta peligrosidad, pues porque es la cuna de los paramilitares en Chiapas, ¿no? Y entonces esa cuestión, pues yo creo que esa gente no está descansando porque son los que están en el gobierno del estado de Chiapas y yo creo que están pensando, están como quien dice agarrando aire o tal vez están esperando que después de que, con todo respeto, ¿verdad?, Monseñor Papa Francisco se retire de estas tierras, empezar otra vez a arremeter y a reprimir y todo. Yo creo que están contenidos porque no quieren que aparezca como un estado represivo en los medios, tanto a nivel local, regional, nacional e internacional, porque quieren que Chiapas aparezca como un paraíso, donde hay paz, donde hay progreso, donde mira, estamos respetando los derechos humanos, etcétera, etcétera, lo que ya sabemos del discurso, compañeros. Pero mientras eso está haciendo en Chiapas, en Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec, se está militarizando, paramilitarizando. Hace apenas unos días en la región de Chimalapas, más de 360, le llaman bases mixtas de operación ahora. Quiere decir que viene la gendarmería, la militares, vestidos de policías como gendarmería, y la policía estatal en la región de Chimalapas, tanto en la zona. Eso de por sí, la Secretaría de la Defensa Nacional ya quería 300 hectáreas en esa región para poner un cuartel militar y ahora, pues con el pretexto de que la gente ahí también está tomando por su propia mano la forma de hacer justicia contra las invasiones de ganaderos, de finqueros, de madereros a sus tierras, en este caso de pueblos zoques y chinantecos en el Istmo de Tehuantepec, pues el gobierno tanto federal como del estado están mostrando ahí la cara dura, que estamos seguros que también después de febrero, en la segunda o la última semana de febrero, tal vez a principios de marzo, se vayan a venir con todo también en Chiapas, en esas experiencias autonómicas, en buena hora que se están dando y que se están organizando, como bien han dicho los compañeros aquí, pues ejerciendo su derecho a la libre determinación y a la autonomía, así como dicen los acuerdos de San Andrés, así como se acordó desde el Congreso Nacional Indígena de San Pedro Atapulco en el 2005, en mayo del 2005, precisamente la adhesión a la otra campaña, a la sexta declaración, ¿no? Pero bueno, no me voy a extender, entonces queda mi palabra ahí para invitar, exhortar a la reflexión, pero a una reflexión, insisto, organizada, una reflexión que trascienda, una reflexión que multiplique esfuerzos, acciones por la autonomía, por reforzar la lucha de nuestros pueblos, hermanas y hermanos. Esa es mi palabra, y gracias y muchas felicidades por encontrarnos aquí con bien.
Gracias, compañeros. Pues les vamos a pasar el micrófono a los compañeros para que respondan estas preguntas, mensajes, reflexiones.
Creo que voy a contestar en castellano, aunque no muy lo domino porque no es mi origen, ¿verdad? Pero la pregunta que hace el compañero, ¿cómo se hace la impartición de justicia? Cuando todavía estaba el ayuntamiento ejerciendo pues allí dentro de nuestro ejido, la policía municipal torturaba a los compañeros ejidatarios, ¿sí? Incluso llegaron hasta el punto de hacer desapariciones, ¿sí? Y eso se escuchó a nivel nacional, ¿sí? Cuando agarraban a nuestros compañeros ejidatarios, algunos los agarraban en juicio, ¿sí? Iban regresando de su milpa y los agarraban y allí los llevaban para encarcelarlos, ¿sí? Para empezar pues con el hostigamiento. Entonces allí los maltrataban, los torturaban, les ponían bolsas en la cabeza y les amarraban en el cuello, ¿sí? Ahora lo que está haciendo el ejido en cuestión de la impartición de justicia, ¿sí? Cuando un compañero es sorprendido embriagado o haciendo pues daños a la sociedad, pues se le agarra y se le encarcela, ¿sí? Se le ve el estado cómo va reflexionando, si ya se está poniendo consciente o todavía no. Todo depende de cómo vaya reaccionando el compañero, ¿sí? Si se le ve que ya está consciente, ya se le suelta, ¿sí? Incluso se le pasa bebida para que no tenga hambre cuando está encarcelado, ¿sí? Y aparte de eso, cuando estaba la policía municipal, les cobraban multas en gran cantidad, y ahora lo que está haciendo el ejido o los ejidatarios, pues ahorita no se les está cobrando multa. Lo que se les está dando antes de que firmen su salida, pues es de que se les da una plática de reflexión para que vayan pues reflexionando que eso les perjudica en su familia, ¿sí? Y ese es el modo de cómo se está ejerciendo la justicia con los compañeros del ejido, ¿sí? Y pues así ha empezado el ejido a ejercer la justicia de una forma muy respetuosa, ¿sí? Respetando los derechos humanos, ¿sí? Porque todos nos merecemos respeto, somos seres humanos y eso también se está haciendo dentro del ejido, ¿sí? Depende de la calidad del delito que vaya haciendo uno, pues así se le castiga. Ahora sí es mucho más, pues ya hay otras dependencias en donde se puede turnar, ¿sí? Entonces, pues ese es el primero. En la impartición de justicia, pues no se le está cobrando multa y antes de que firme su salida, pues se les da consejo para que ya no vuelvan a hacer las cosas, ¿sí? Y lo más diferente que vi ayer antes de salir del ejido, pues es que la cárcel que está allí ya casi estaba, o sea que estaba desocupado como las 9 de la noche, ¿sí? Como que los compañeros están reflexionando que el alcoholismo no es el mejor camino para seguir dentro del ejido, pues en la lucha del ejido, ¿sí? De esa forma, pues se está impartiendo la justicia dentro de nuestro ejido. Poco a poco se está viendo la forma de cómo hacer los trabajos, pero solamente unidos y juntos en la asamblea se aprueba, ¿sí? Cómo se va a ir haciendo los trabajos también, compañeros, con mucho respeto. Y en cuestión de la participación del compañero, pues eso ya se analiza con los compañeros del ejido, ¿sí? Para cuánto, o sea que quiénes van a ser comisionados en ese lugar, para que vayan también a presenciar pues lo que se va a hacer en ese lugar de donde se va a hacer la conferencia o no sé qué, ¿sí? Eso es, compañeros, pues lo que les quiero decir.
Bueno, abrimos para otras tres preguntas. Allá hay una compañera ya que quiere participar.
Buenas noches. Aquí en CIDESI hemos leído varias denuncias y pronunciamientos del ejido Tila. Y escucho que están hablando del hecho de que se haya ido el ayuntamiento oficial. Eso es como un triunfo del pueblo. Pero después de varias denuncias y pronunciamientos que leímos, de repente uno mencionó que hay compañías mineras que tienen interés ahí, y no he escuchado que el video o que ustedes han hablado de ese punto. Entonces, mi pregunta es si el hecho de haber corrido el ayuntamiento, si eso implica que consideran que también eso de las mineras ya no es una amenaza, o si todavía eso está ahí latente. ¿Cómo piensan enfrentar eso de las compañías mineras que tienen interés ahí? Gracias.
Gracias, compañera. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí?
Bueno, compañera, su respuesta. En cuestión de la compañía minera que se expresó en la denuncia anterior hace poco tiempo, pues no se ve en los documentales, ¿sí? Porque hace poco llegó una empresa desconocida allí a querer sacar piedras para triturarlas, ¿sí? Y desconocemos dónde lo está enviando, ¿sí? Pero hace poco también ya se le dijo, ya se le mandó un escrito, ¿sí? Para que deje, ¿sí? Que deje el ejido y que salga, ¿sí? Entonces, pues, ya se le dio advertencias. Y si no lo hace, como el permiso no lo dio la Asamblea General, sino lo dio el mismo ayuntamiento de forma ilegal. Esa empresa está de forma ilegal dentro del ejido, ¿sí? Y como le digo, pues ya se le dio los avisos de su retirada, ¿sí? Y si no, pues ya la asamblea va a determinar qué va a hacer con esa empresa que está expropiando pues la tierra y que está sacando las piedras para mandarlo a tal parte, ¿sí? Ese es mi respuesta, compañera. Y no se menciona en el documental porque hace poco llegó todavía, ¿sí?
Bueno, acá hay otra pregunta.
Hola, buenas noches. Bueno, primero es muy interesante, muy inspiradora la lucha, y nada, lo que demuestra siempre es que la lucha tiene que ser organizada. Eso es un ejemplo y es una inspiración. Yo soy de Argentina y los conocemos mucho, los militamos en movimientos sociales allá, los conocemos mucho y son una fuente de inspiración siempre. Conocidos. Y mi pregunta era, en 1934 se determinó la legalidad de los ejidos, habían comentado. ¿No les dieron un documento que los determinara dueños de las tierras? O sea, de la misma manera que después en el 60 les presentaron como el fondo legal, en el 34 no les dieron una documentación. Gracias.
Bueno, no sé si alguien más tiene otra pregunta. Bueno, me mandaron otra pregunta. Dice una de un compañero del DF, ¿qué sigue en el proceso legal después de la expulsión del ayuntamiento? Y pues no sé si alguien tiene otra pregunta o damos para que respondan.
Sí, buenas noches. Pues es pregunta, sentir y no sé qué más decía ahí la compañera. Y bueno, más bien son dos cosas. Pues la primera, felicitarlos pues por este proceso que están caminando desde hace tanto tiempo y que han dado un gran paso. Me impresiona pues y me entusiasma el escuchar que es todo elegido pues, ¿no? Que hay toda una unidad elegido, porque a veces pareciera que también se dan resistencias dentro de otras comunidades, pero más chiquitas, ¿no? Y que no alcanzan a ser todos, que de por sí ya es un acto de rebeldía y ya es una resistencia, pero pues a mí me entusiasma el escuchar que es todo elegido de Tila el que está en resistencia. Y precisamente por ahí va mi primer pregunta, ¿no? Porque de por sí sabemos que el gobierno, y más aquí en Chiapas, pues ya ha trabajado toda una estrategia de contrainsurgencia y pues sabe cómo entrar a las comunidades, ¿no? Y cómo empezar a dividir y cómo a través de los programas, ¿no? Y entonces mi pregunta es cómo se están preparando para eso que seguramente se va a venir, ¿no? De tratar de dividir y tratar de ir jalando gente para afuera. Y mi otra pregunta es respecto a cómo se está viendo la parte de los avecindados, ¿no? Porque pues entiendo que los compañeros sean los ejidatarios y sean quienes y sus padres y sus abuelos pues defendieron esa tierra desde hace un buen de tiempo, pero pues también está la parte de los avecindados, que pues muchos también, no, quizás no todos, también ha de haber hashtags, pero pues hay compañeros igual indígenas choles. Entonces mi pregunta sería cómo se les está incluyendo en la toma de las decisiones a los compañeros avecindados.
Bueno, ahora sí vamos a dar pie para que respondan los compas.
Bueno, la respuesta de la primera pregunta de la compañera, antes del 94 ya existía un documento presidencial por parte del ejido, ¿sí? Y por parte del ayuntamiento, su procedencia o su lugar de origen era en Petalcingo. En 1901, ¿sí? De 1901 a 1909, Petalcingo era reconocido a nivel nacional e internacional como municipio libre, porque allí cuentan con 101 hectáreas destinadas para su fondo legal. Más en lo que es el ejido, después de la resolución presidencial del 30 de julio de 1934, se da el Diario Oficial de la Federación con fecha 16 de octubre de 1934 del mismo año. Allí menciona que una vez que fue dotado, ¿sí?, a los ejidatarios las tierras, entonces en ese momento pues salió del dominio de la nación. No menciona que todavía está en manos del gobierno. Más sin embargo, por tantas ilegalidades que ha hecho el ayuntamiento dentro del ejido, claro, les decimos que no hay ninguna autorización, ningún documento firmado por parte de la Asamblea General para su estancia. Aún así, ¿sí?, la justicia, ¿sí?, se les ha estado dando a ellos. Pero el ejido ha estado ganando amparos a su favor, y en los amparos que ha ganado son 6 amparos, y 7 con la nueva que salió hace poco, ¿sí? Entonces, en ese amparo dice claramente que la justicia de la Unión ampara y protege al ejido quejoso. Ahora, ¿qué hacen los gobernantes? ¿Sí? Ahora sigue todavía en la Suprema Corte los documentos del ejido, los amparos, el amparo 259, diagonal 82, con sentencia, ¿sí? 1302, diagonal 2010. Eso es lo que estábamos esperando, la restitución de nuestras tierras. Pero por tantos años que se ha aguantado la Asamblea General, de tantos diálogos jurídicos que se ha hecho, pues ya los ejidatarios en general se dieron cuenta de que no nos iban a dar la justicia. Por ese motivo, pues corrieron al ayuntamiento por falta de legalidad. ¿Sí? Eso es lo que les queríamos decir, compañeros. ¿Sí? Y la segunda pregunta que logré escuchar, ¿qué sigue, ¿sí?, después de esto en el proceso legal? Para nosotros, como ejidatarios y en la asamblea, se aprobó que una vez que entramos en la libre determinación para practicar nuestra autonomía, ya no se acepta ningún diálogo, ninguna negociación con el gobierno. ¿Por qué? Porque no tiene legalidad para estar en nuestras tierras. El ayuntamiento no cuenta con ninguna legalidad, pero la Suprema Corte se lava las manos, ¿sí? Entonces, pues ahorita estamos enterados que está operando en otro lugar, ¿sí? Tal vez allá les dieron plazo, pero ya los procesos legales para nosotros, desde que se entró en la libre determinación, hasta ahí culminó todo, ¿sí? Ahora el ejido toma cartas en el asunto para ejercer su derecho al uso de sus tierras, ¿sí? Y de las 130 hectáreas que se estaba disputando, no era legal, ¿sí?, en lo que estaba peleando el ayuntamiento. ¿Sí? Era una pelea ilegal que estaba haciendo el ayuntamiento. El que está en su mayor derecho son los que cuentan con los documentos, ¿sí?, legales y presidenciales, que somos los ejidatarios de Tila. ¿Sí? En cuestión de los avecindados, también les queremos decir, compañeros y compañeras, y los que escuchan esta palabra, que a los avecindados, de por sí, en las actas de asamblea que fueron presentados anteriormente en la Suprema Corte, ya se mencionaba que no se les iba a correr, que el ejido iba a ver, ¿sí?, de qué forma respetar a sus derechos de vivienda. ¿Sí? Y ahorita ellos se han estado acercando a la Casa Ejidal para dar sus aportaciones, ¿sí?, tanto económicas y tanto en víveres también, ¿sí?, para apoyar la lucha del ejido. Por eso a los avecindados no se les está molestando. El único problema que teníamos y con quien teníamos problema como ejidatarios era solamente con el ayuntamiento. Respetamos los derechos de los avecindados y la Asamblea General los está respetando. Y ahora ellos están acercándose para también, pues así mostrar que no se les está corriendo a ninguno. Hasta la fecha, a ningún avecindado se le ha corrido dentro del ejido, ¿sí? Pero de lo que sí ya no quiere la presencia, la asamblea, es del ayuntamiento, ¿sí? Totalmente, ¿sí? Ya no hay diálogo ni negociación para nadie, para ninguno de los tres niveles de gobierno, ¿sí? Sabemos bien y hemos escuchado rumores sobre lo que estaba platicando el compañero, que después de la visita del que viene, piensan ¿sí? Piense el gobierno que va a hacer daño a los pueblos indígenas. Tal vez es cierto, pero nosotros no tenemos a dónde ir. Nacimos en nuestras tierras y allí vamos a ser sepultados, si es que se puede, porque nosotros nacimos allí, ¿sí? Somos los dueños de nuestras tierras, el gobierno no es el dueño, ¿sí? Y eso es lo que queremos decir, ¿sí? Al compañero también que nos dio la pregunta, ¿qué sigue después de esto? Pues ahí estamos, no tenemos a dónde ir. El gobierno nos quería pagar un monto de dinero, no queremos dinero. Nosotros sabemos cómo sembrar nuestro alimento, ¿sí? Entonces, pues, el dinero pasa todavía, pero el alimento no pasa, ¿sí? ¿Y qué podemos hacer con 40 millones de pesos? No podemos hacer nada. Solo se acaba en un momento, pero la tierra seguirá permaneciendo porque es herencia de generación en generación. Y por eso nosotros, ¿sí?, juntamente con todos los compañeros ejidatarios, pues ahí estamos defendiéndola también, ¿sí? Esa es la respuesta del compañero también, compañeros, ¿sí?
Pues una, pues ya para cerrar la última pregunta por allá, compañero.
Bueno, compas, pues más que una pregunta, es un comentario. Pensando en su lucha así de largo plazo, que el pueblo chol de Tila viene resistiendo desde los tiempos de la colonia, y en particular final del siglo XIX, inicio del siglo XX, que llegan las fincas y simplemente toman sus tierras, diciendo esto es nuestro, incluyendo lo que está adentro, y lo que está adentro son ustedes. Y me impresiona mucho cómo durante todo este periodo ustedes han sabido resistir y seguir luchando, cómo después de la revolución hacen esas largas caminatas de 2 días para llegar a Tuxtla, una y otra vez cargando su comida en condiciones tan difíciles, ¿no? Para mí me parece como una lucha épica para lograr, después de años y años y años de exigir justicia a quienes deben ejercer la justicia, finalmente lograr los papeles que dicen nosotros somos un ejido, y después vienen nuevamente los caciques a tratar de imponerse y a inventarles un fondo legal totalmente ilegal en sus tierras, y cómo ustedes siguen resistiendo y años y años y ganando amparos, y la justicia que no se realiza y siguen adelante. Y pensando en el seminario de la resistencia contra la hidra del capitalismo y las palabras del subcomandante Moisés, que una y otra vez nos recalcaba esta cuestión de la resistencia y la rebeldía frente a la tormenta que viene. Y en ese sentido, creo que ustedes son un ejemplo para todos nosotros de esa resistencia y rebeldía que tiene ya evidentemente un siglo y mucho más que eso. Y es evidente, ¿no?, a partir de las prospecciones mineras que se están haciendo, la mina de uranio que está ahí cerca de donde están ustedes, es evidente que hay en este momento una intención muy clara por parte de los poderes capitalistas y del Estado de acaparar las tierras, de despojar las tierras, y la resistencia de ustedes de llevar la autonomía de hecho, ¿no? El argumento de parte del ayuntamiento de que no se les puede restituir esas 130 hectáreas porque eso dañaría la armonía del pueblo, etcétera, y ustedes demostrando en la práctica, al expulsar al ayuntamiento, que sí se puede, que están ejerciendo su autonomía de manera justa, de manera correcta, en su territorio y resistiendo esos embates. Creo que para nosotros, para todos nosotros, es un gran ejemplo de lucha de lo que pueden hacer los pueblos cuando se organizan frente a esa hidra y a esa tormenta que se avecina. Si quieren comentar sobre esto, pues muchas gracias, y gracias sobre todo por el ejemplo.
Pues, ¿alguien más que tenga otra pregunta? Allá el compañero.
Pues buenas noches, hermanos, hermanas, compañeros, compañeroas, como dicen nuestros compañeros de la EZ. Pues mi nombre es Eugenio Montejo Velasco. Yo soy Chol, del municipio de Tumbalá. Estoy estudiando para ser sacerdote. Chignac Pusical Pilo. Estoy muy agradecido por mis paisanos, por Tila y también por mi municipio. Les agradezco a ustedes y a los que están presentes aquí, profesionistas, doctores, campesinos, campesinas de otras culturas, tzotziles, tzeltales, tojolabales, ocholes. Pues los que estamos aquí, yo creo que somos nosotros los que queremos hacer un mundo nuevo, a un mundo posible, a un mundo más justo, equitativo. Como dice el Papa Francisco, un mundo que incluye, no que excluye. Nuestros paisanos, mis paisanos, pues así como hablaron nuestros chuchú, nuestros tatuch, nuestros abuelos y abuelas, ellos ya hicieron camino y nosotros los que estamos acá vamos haciendo también ese camino. Ese camino no es fácil, ese camino siempre es difícil. Todo lo justo siempre va a ser difícil, pero bueno, ustedes, Pilo, Tatucho, Hatitla, Piñe, Tabochille, Latitila, pues ya han logrado, el Pechile, el Lucha, Guabolamel, pues, la Pusik Altijumpe. Y ojalá, Tila Pilo, pues, Chime, Cachime, la Chu, ya Chael, Chame, Yikene, la Huerza. Sé que el Cabo, el Contra, Lecho, Pechile, el Chu, el mal gobierno, bajo las Kirchene, pues, Mánico, Chinchile, bien, pues, en el contrario, Chinchene, Pechile, el Machu, Geni, Cube. Pues hermanos, hermanas, compañeros y compañeras, pues sigamos echándole gana y todo lo que estamos aquí, pues que agarramos esta, pues nos tengamos esa seriedad para construir un mundo nuevo y un mundo posible y un mundo más justo, como lo que están haciendo nuestros, mis paisanos de Tila y yo como de municipio de Tumbalá, Chol, pues estoy muy agradecido y corre en nuestras venas esta esperanza para construir un mundo nuevo.
Bueno, acá levantaron la mano de este lado y cerramos esta rondita y luego, como ya vi que ya se animaron, igual abrimos otra con el compa de acá.
Hola. Hola, ¿qué tal, compañeros y compañeras? Bueno, también desde Argentina, de Buenos Aires, venimos con Nico. Un simple comentario, ¿no? Hace unos cuantos años, cuando yo era un pibe, un piojo, también vi un documental sobre el subcomandante Marcos. Y desde ese momento que me hago eco de todas las luchas que suceden acá al sur de México, en Chiapas. Acá estoy con mucha alegría en este encuentro que nos convocan tanto luchadores, en tanto militantes, en tanto seres humanos que queremos mejores condiciones de vida. Eso por un lado. Por el otro, la plena solidarización y la convicción de que hay que difundir estos mensajes en todo el mundo. Más allá, digamos, hay que aprovechar los distintos medios de comunicación porque la lucha por los desaparecidos la damos, la tradición de lucha en nuestro pueblo también está, son nuestros padres, nuestros abuelos, como decía la señora, que nos fueron transmitiendo cómo luchar por las reivindicaciones nuestras, ¿no? También una cuestión que con Nico nos sentimos muy bien al venir acá, no tenemos más que palabras de agradecimiento con todos y cada una de las personas que nos fuimos encontrando. Muchas gracias. Comentar brevemente, en nuestro país, en Argentina, es inevitable no decir algunas cuestiones como esta, ¿no? Pero el movimiento nacional popular que supo poner gobernantes en distintos momentos de la historia, sobre todo en estos últimos 12 años, Bueno, sencillamente fue derrotado en las elecciones y hoy nos toca un lugar de trinchera, de resistencia. También tenemos todavía presencia en el Estado y podemos seguir disputando, ¿no? Pero bueno, las corporaciones, las empresas vienen por todo. El poder globalizado no está solamente en las pequeñas fábricas, sino que está en todo el mundo y, bueno, la lucha la damos desde nuestro lugar. Bueno, eso. Gracias.
Gracias, Juan. Pues ahora sí, vamos a pasarle la palabra a los compañeros para que respondan.
Bueno, compañeros y compañeras, de las diferentes organizaciones y de los que nos apoyaron en toda esta lucha que hemos emprendido como ejidatarios y ejidatarias y jóvenes del ejido, pues, como dicen Chol, Ti ikaba klumal tila bikuk enetla tila peh tilel kilemet gula bae kach butiek lum goko shla ulung ti peh tilel long pusik al tila peh tilel a todas ¿sí? Las organizaciones que nos ayudaron para hacer el documental y que nos ayudaron denunciando todas las anomalías del mal gobierno, les damos las gracias a nombre de nuestro pueblo Tila, de todo corazón, compañeros. Y si nos pueden seguir apoyando de las diferentes formas que ustedes ya saben, solamente queda entre ustedes y siempre les estaremos muy agradecidos porque con esta lucha que se ha hecho de forma unida, gracias a todo esto, compañeros, pues el ejido sigue permaneciendo. Y ahorita los compañeros ahí están pendientes también en la Casa Ejidal. Todas las noches, todas las tardes están pendientes. ¿Sí? Ellos han aprobado que no van a dejar de luchar. ¿Sí? Tanto ejidatarios y adherentes a la sexta, pues estamos al pendiente de lo que vaya a suceder. ¿Sí? Pero sí, les estaremos muy agradecidos con todo su apoyo de las diferentes formas que ustedes ya saben cómo hacerlo, ¿sí? Y el ejido les agradece de todo corazón. Y muchas gracias por apoyarnos durante estos años que ha pasado, ¿sí? Y a nombre de nuestro representante del ejido también, que no vino por razones que ustedes ya saben, que se está viviendo, ¿sí?, en el ejido, pues aunque nos costó llegar porque no sabíamos si había paso o no había paso, pero hicimos el esfuerzo de llegar para estar presente en esta plática, en esta reunión, compañeros. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en nuestra lucha en todos los años que se ha podido. Y en estos años o estos días que se sigue, porque como dice la palabra, compañeros, pues la lucha sigue, no tiene término, ¿sí? Pero también les agradecemos, para que se enteren, compañeros, les agradecemos a todas las organizaciones cercanas que se acercaron al ejido, a la Casa Ejidal, a dar sus aportaciones, ¿sí?, tanto en víveres o como ellos pudieron darlo, apoyando a la lucha del ejido, pues les damos las gracias también a estos compañeros que son compañeros de lucha, ¿sí? A todas las diferentes partes que se han acercado, ¿sí? Y que se sepa también que nosotros no estamos en contra de otros pueblos, ¿sí? No estamos en contra de los hermanos de otros ejidos, ¿sí? Estamos en contra del mal gobierno, porque ellos son los principales causantes de tantas expropiaciones, ¿sí? De tantas expropiaciones y de tantos desplazamientos de los pueblos indígenas, que deben, ¿sí?, de ser respetados sus derechos, porque somos pueblos originarios, ¿sí? Y eso es, compañeros, pues estamos muy agradecidos por todo. Y pues muchas gracias, compañeros, y a todos los que nos escuchan en diferentes partes. Que Dios les recompense con ese sacrificio que están aportando hacia el ejido Tila. Muchas gracias, compañeros.